Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en varias claves. Primera noticia de última hora. El gobierno mueve ficha y por fin convoca una reunión con los funcionarios de justicia que están en huelga indefinida desde abril. Les ha citado el próximo martes a las 12:30. Hoy habían amenazado con denunciar a la ministra Pilar Llop si no se sentaba a negociar. Segunda, Junts per Cat no va a tomar ninguna decisión sobre la presidencia del Parlament de Cataluña hasta que la propia Laura Borràs haga una propuesta. Recordemos que esta tarde la Cámara le ha retirado su escaño. El viernes de la semana que viene se celebrará un pleno para elegir el relevo. Esquerra dice que le corresponde a los de Junts, a como se llame ahora, lo de Convergencia, tomar esa decisión. Tercera, a esta hora los futbolistas del Sevilla pasean en un autobús descapotable por el centro de la ciudad para compartir con su afición la victoria de ayer en la Europa League frente a la Roma. Sevilla está teñida de rojo y blanco y miles de personas acompañan cantando a la fiesta del equipo. Al grito de campeones, campeones, el Sevilla celebra su séptimo título continental. A partir de las 10 de la noche está previsto que la fiesta concluya en el Estadio Sánchez Pizjuán. El Sevilla superó en la final a la Roma anoche en la tanda de penaltis.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Quédate. Estar informado.
Quédate con este dato. Cada hora que pasa, en España se publican 10 libros nuevos. Es algo así como unos 90.000 al año, aunque muchos de ellos son autoeditados. Es una pasada. Pero también hay que decir que estamos todavía lejos de países como Francia, Italia o Alemania, que superan los 100.000 libros al año. Del total, únicamente 30.000 son de naturaleza comercial, mientras que el resto son publicaciones institucionales, libros de texto. Todos se pueden encontrar en una de las ferias más importantes de nuestro país. Así suena el tramo asfaltado del Paseo de Coches del Retiro, que va desde la entrada de la calle O'Donnell hasta el Paseo de Venezuela. Las casetas se ven a lo largo de un pasillo enorme. El día acompaña, al menos esta mañana. Hay algo de nubes, pero la gente aparece por todos los rincones del Retiro, el gran icono de la ciudad de Madrid. Nada que ver tiene esta imagen con la del pasado fin de semana. Lo saben bien Ángel y Mari Carmen.
Pues que vinimos el domingo y había unas colas que no podías andar. Vinimos con mi nieto que iba en el carrito y era horrible. Entonces tuvimos que ir. Y entonces hemos dicho, vamos a dar una vuelta hoy que estará más tranquilo. Además hay muchísimas casetas este año, yo creo.
Sí, mucha gente que viene también.
Y para ser un día diario hay mucha gente. Sí.
Tienen una bolsa con un libro cada uno que han comprado para regalar al más pequeño de la familia. Paseamos por la feria. Te encuentras un montón de chavales de colegios, institutos. Chicas como Melina, 18 años. Reconoce que han caído varias novelas para este verano.
Este, por ejemplo. Pues nada, de los Juegos del Hambre, es el último libro. Para conseguirlo, porque sabía que estaba. Estos ya han sido porque han caído ya en la cesta. El año pasado ya vine. Me lo pasé muy bien.
Llama la atención el cambio de diseño de este año. Las casetas en el centro están abiertas por los dos lados, en su mayoría se realizan actividades con el mundo del libro. Son transparentes, por lo que mientras camina se puede ver lo que sucede en el interior de cada pabellón. Hay mucho extranjero paseando, aprovechando que ha venido a visitar Madrid. También quiere comprar algún libro que le venga bien para esos días.
Aquí, ahora, 10 días. He comprado como dos mapas de la Guadarrama y un pequeño libro de senderismo.
Es Martín, alemán. Lleva más de una semana pateándose Madrid. Los libros le ayudan a perfeccionar su castellano. Asegura que esta feria es espectacular.
Es impresionante de lo grande que es y cómo hace un tiempo más agradable que el año pasado. es una delicia andar en un día normal y corriente como hoy, con menos gente así. Estoy muy encantado. Y hay de todos los temas, claro, hay de todo. Y es un mundo.
En la feria hay todos los géneros, ciencia ficción, guías turísticas, las novelas más vendidas. En las casetas hay unos toldos que permiten protegerse del sol o de la lluvia, claro, como en todas las ferias del Libro de Madrid. Debajo de uno de ellos encontramos una pareja de amigas que son de lo más simpática, ¿sí? Ángela y Maricruz, devora libros.
Pues intentar no pecar demasiado, porque siempre cae alguno. Yo he comprado para regalar un cuento para un niño y dos libros que venía buscando, que es El hijo de la lluvia, de Aisea López, y otro que tienen por ahí atrás, que es La casa de los susurros, bajo los susurros.
Bueno, y Tierra invisible, que también me la ha regalado ella. Al final yo hoy no he pagado nada.
Las dos saben muy bien lo que tiene esta feria, porque han venido varios días ya a pasear. Para ellas es una experiencia muy recomendable. Pero echan algunas cosas de menos, solo que cosas que solo ocurren los fines de semana.
Brutal.
Sí. Muy bien, muy bien. Una experiencia bonita, ¿no? Mucho libro.
Me da pena que no haya más actividades entre semana, porque casi todo lo... No lo más interesante, pero sí con más tirón, lo dejan para el fin de semana y da como un poco pena, porque el fin de semana además es brutal de gente y no te puedes mover bien y así. Pero bueno, pues nos apañamos con lo que hay.
Aquí en la feria hay una particularidad y es que tienes la posibilidad de compartir experiencias, recomendaciones y sobre todo tienes la suerte de encontrarte a algunos de los autores que directamente te firman el libro.
La cercanía con los autores yo creo que es un plus y con las editoriales es un plus, porque no es lo mismo que ir a una librería en este momento. Y luego las actividades que hacen, que sí, que están muy bien, que yo no me ha coincidido ir a ninguna, pero bueno, sí que he visto cuáles son, ¿no? Y yo creo que están muy bien para la gente joven.
Por cierto, perdón por la autocita, pero el próximo domingo de 7 a 9 de la tarde firmo libros. El de mi abuela sí que era feminista, hombre, no lo digo yo. Bueno, gente de toda España se está acercando a esta feria, que seguirá abierta hasta el próximo 11 de junio. Durante estos días está previsto que se celebren más de 400 actividades, unas 4.000 sesiones de firmas. Por eso hoy vamos a hablar de libros y de cuál es la situación del sector. La Feria del Libro de Madrid cumple 90 años, aunque celebre su 82 edición, ya que estuvo interrumpida 8 años entre la Guerra Civil y la posguerra. En esta ocasión tiene a la ciencia como tema protagonista, bajo el lema Somos de Ciencias y de Letras. Es uno de los tramos, hay varias exposiciones en las que destaca un pabellón en forma de cerebro humano gigante que se ha convertido en un improvisado fotocall para los más jóvenes. En la caseta 273... se prepara una sorpresa con mucho cariño.
Tengo 3 nietas, así que se lo voy a regalar a mi nuera, que van a empezar a ser adolescentes. No lo sabes, una sorpresa. Así que nos vamos a ver el domingo y se lo voy a llevar. Se lo voy a regalar.
Espero que les guste muchísimo.
Seguro.
Muchísimo.
Que sí. Seguro que
¿cómo
sí?
¿Cómo se llama?
Ella, sí. Sandra.
Sandra.
Quien firma el libro es Mariola Esteban, autora de No te rindas, mamá, de la editorial Plataforma Editorial, y que está siendo un auténtico éxito. Ya va por 4ª edición y la verdad es que está un poquito nerviosa. Lo lleva bien. El pasado fin de semana ya estuvo firmando y está más que acostumbrada. No es la primera vez que viene a esta feria en la que se ha encontrado con gente de todo tipo.
Hay gente que ha venido exclusivamente porque querían conocerme, porque ya conocían el libro y les ha ayudado, ¿no? Al final es un libro de ayuda y de bueno, para orientar un poquito a estos papás con adolescentes con problemas. Y otras personas vienen, leen el título, lo leen por dentro y se sienten automáticamente... Se reconoce, ¿no?, en el libro.
Hace años le hubiera costado pensar que su libro iba a ayudar a tanta gente, que iba a estar firmando ejemplares. Ahora incluso se emociona cuando se encuentra personas que acuden desde cualquier punto de España para buscarla en la feria.
Mucha emoción. El sábado vino una persona, se saltaba las lágrimas a las dos abrazándonos porque nos conocíamos de Instagram, fíjate, de las redes, y ella estaba en Madrid, no es de Madrid, y vino al puesto y cuando se plantó delante, pues la verdad es que salí del puesto y todo a dar un abrazo porque es muy emocionante. Te emocionas mucho.
Dejamos a Mariola con otras dos personas que le preguntan insistentemente por el libro. En la caseta 343, mira, sentado detrás de una fila de libros que llevan su foto en la portada está Alfredo Amestoy, periodista, figura clave en la televisión de España en los últimos 50 años, que publica sus memorias. Tiene 81 tacos. Nadie mejor que él sabe cómo vender su libro.
Mis vidas secretas. Por vez primera revelo lo que nunca he revelado ni siquiera a mi mujer. hay curiosidad siempre malsana, ¿sabes? La curiosidad es lo más importante. Se dice que las autobiografías son interesantes porque se cuentan cosas que no sabe casi nadie y que no se van a volver a publicar.
Qué grande, Alfredo Amestoy, tiene el mismo tono, ¿eh? Editado por Alulia y bajo el título Mis siete vidas, lo que no pude ni quise decir, escribe todo aquello que no quería que nadie supiera. Tiene claro que la gente se sigue enganchando a los libros, a quienes considera uno de los objetos que deben formar parte de cada momento de la vida.
Pues yo creo que sigue siendo el mejor amigo, porque uno se puede fiar incluso de los buenos amigos, pero los buenos libros te acompañan toda la vida. Y ocupan poco sitio, no comen, no tienes que invitarles a ninguna copa al libro, ¿eh? Los libros son, pues, tan buenos como un perro. Están quietos, tranquilos, son fieles y no se mueven. Si tú quieres, no se mueven.
Quien sabe muy bien lo que es estar en la Feria del Libro es nuestra siguiente invitada. Es la ganadora de la 71 edición del Premio Planeta 2023 con su obra Lejos de Luisiana. Ha sido compañera. Tengo una foto por ahí preciosa de hace muy poquitas semanas en Zaragoza. Ha sido compañera en los premios Valores de Cope Aragón hace unos días. Luz Gabás, ¿qué tal, amiga? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, encantada de hablar contigo, mi querido Ángel.
Pues anda que yo, Luz, encantadísimo. Oye, ¿para qué sirve una feria del libro?
Es el lugar de encuentro directo, sin intermediarios, entre el lector y el escritor. Es un lugar mágico, es un lugar de conversaciones, de encuentros entre compañeros escritores y de encuentros con personas de todos los lugares de España, también de tu propia tierra, que te encuentras allí en medio de esa masa de lectores, como decía Márquez, personas que tienen siempre el alma abierta. Es gente con el alma abierta, uh-huh, la que se junta en una feria del libro.
Qué bueno. Oye, tú, Lejos de Luisiana está siendo un pelotazo. Escribes acerca de Bernardo de Gálvez, el malagueño que fue gobernador de la Luisiana. ¿Cuál es el secreto del éxito? ¿Por qué esto despierta la curiosidad de tus lectores?
Bueno, yo creo que en el caso de Lejos de Luisiana se han juntado varios factores. Uno, que el territorio es muy desconocido. Como saben ya los lectores, los 40 años en los que el inmenso lugar de aquella Luisiana, las tierras del Mississippi, pertenecieron a España desde 1763 a 1803. Pero es una historia de personajes, de familias, de una familia francesa, de una familia española, de una familia nativoamericana, de una familia africana. Es una novela sobre la vida que fluye como el río. Esto ha enganchado a la gente, esa identificación con los personajes, aunque sean lejanos en el tiempo y en el espacio. Que haya además personajes históricos en el telón de fondo que he diseñado, como la figura de Bernardo de Gálvez, que tiene que estar porque no se puede hablar de Luisiana sin él, pues es otro añadido que atrae a los amantes de la historia. Por lo tanto, yo creo que el truco está en esa fusión de historia con mayúsculas, historias cotidianas de personas como tú y como yo en aquel entonces.
Qué bueno. El otro día, entrevistando a Peridis, a mi admirado Peridis, recuerdo que me contaba cómo cuando va al teatro se dedica a contar. Y dice, un 70% mujeres, un 30% hombres. Cuando una exposición o una guía por una catedral, le pasa lo mismo. ¿Por qué las mujeres leéis más que nosotros también?
Yo creo que los hombres también leen mucho, pero las mujeres somos muy buenas gestoras culturales. Por ejemplo, en las ferias del libro se ve a muchas mujeres que compran libros para toda la familia y conocen los gustos de todos los miembros de la familia, el marido, el cuñado, un primo, los hijos, las hijas, amigas. Yo creo que van más por ahí los tiros, porque, vamos, yo tengo muchos lectores y cuando voy a jornadas, por ejemplo, de novela histórica, pues nos juntamos muchos escritores, hombres, mujeres, lectores hombres y mujeres.
La novela histórica está en su mejor momento. Dicho de otro modo, ¿tenemos la necesidad de conocer nuestra propia historia?
Sí, porque como dice mi amigo Pepe Calvo Poyato, un maestro en la novela histórica.
Absolutamente.
La historia de España nos la han contado y ya nos tocaba a nosotros empezar a divulgarla de una manera, digamos, más cercana, como lo que permite la novela histórica. En otros lugares, por ejemplo, los ingleses han sido muy hábiles en contar su historia. Bueno, pues en España, que sí que ha habido novela histórica desde, pongamos, Galdós o Baroja, bueno, ha ido aumentando en cantidad y en calidad. Ahora se están haciendo unos textos de novela histórica fantásticos. Y hay otro asunto, y es que los escritores nos fijamos en cuestiones que igual pasan desapercibidas para los historiadores. Nuestro foco de atención es más cotidiano y esto pues resulta muy cercano al lector.
El sábado eres la pregonera de la Feria del Libro de Zaragoza.
Así es.
¿Algún chispazo? Maña, ¿algún adelanto del pregón?
Bueno, pues he pensado enfocarlo en mi educación intelectual, que al fin y al cabo comenzó en Zaragoza. Creo que no es un pregón previsible, pero sí que me apetece que en esas reflexiones sobre lo que yo leí, pues desde filosofía, crítica literaria, se refleje también la transformación que he visto en la sociedad desde los años 80, finales de los 80, a la actualidad.
¿Estarías de acuerdo con la frase, con el axioma, con la expresión menos política, digo, por ejemplo, en este programa, y más lectura, más cultura?
Bueno, como dice y advierte el filósofo Rudiger Safransky, la cultura y la política deben mantenerse en esferas separadas. Tenemos que pelear por eso, porque no queremos una intervención política en la cultura. La cultura es ese exceso que necesitamos para soportar la vida. No queremos ninguna contaminación.
Pues tomamos nota. Me quedo con esa última reflexión. Luz Gabás, autora de Lejos de Luisiana, Premio Planeta 2023, de lo que más se está vendiendo en la Feria del Libro, aquí al lado en el Retiro. Luz, un beso muy fuerte y suerte.
Muchísimas gracias por tu entrevista y hasta pronto.
Adiós, buenas noches. Hay que reconocer que nos gusta leer, tocar un libro, abrir la tapa. Casi el 65% de la población leemos libros por ocio o en el tiempo libre. Por eso hay tanta gente en esta feria que estamos recorriendo y descubriendo. Es un lujo ver a tantos escritores, cómo se interesan por saber lo que les ha gustado, lo que no, a la gente de su libro, ese contacto entre el lector y el autor. Me fijo en una de las casetas, es de color blanco, está destinada a la librería más antigua de Madrid, Pérgamo, inaugurada en 1945. Sorprendentemente acude por primera vez a esta feria.
Las dueñas anteriores, que además hicieron un trabajo encomiable y al que admiramos mucho, porque esto parece que no es un trabajo muy físico de mover muchas, mira, me fastidia ayer la muñeca, de mover muchas cajas y demás, y sobre todo que es difícil mantener la librería abierta mientras tienes caseta. Entonces yo creo que seguramente fuese una cuestión estrictamente de logística, seguramente, porque igual me equivoco, pero creo que cualquier persona le apetece estar aquí porque es lo más parecido a una fiesta de literatura que te puedes encontrar, yo creo.
Pablo Cerezo es uno de los trabajadores de esta librería, que estuvo a punto de cerrar el año pasado, pero que, gracias a un empresario local, pues ha salido adelante. En esta feria, Pablo recomienda todo lo que ha leído, que te puedo asegurar es mucho, pero hay muchos clientes que tienen muy claro lo que quieren comprar.
Lo que nos hemos dado cuenta a lo largo de estos meses, y más incluso en la feria, es que uno vende lo que lee, lo que le gusta y lo que puede recomendar. Entonces, en esa línea hemos vendido, por ejemplo, muchísimo La familia Karnowski, que es un novelón de principios del siglo XX, editado por Acantilado, de Joshua Singer. Hemos vendido muchísimo todo lo de Las afueras, como Si existiese el perdón, o Quebrada de Trabacio, pero también Tengo miedo torero, de Pedro Lemebel. Estamos vendiendo mucha poesía también, que eso siempre es un gustazo. Hay un libro, por ejemplo, fantástico, que funciona muy bien, que es Los 100 mejores poemas de amor.
Cuenta que en España son muchos los jóvenes que cada día se animan a adquirir un libro y adentrarse en las aventuras que pueda ofrecer. La lectura no tiene edad y el sector del libro tiene cada año más fuerza.
hubo muchos augurios con la llegada de Amazon y demás, pero yo creo que la experiencia que podemos ofrecer de las librerías es distinta. Es un, lo que hablamos antes, es el encuentro, es la, la comunidad, que eso es fundamental, es algo por lo que apostamos mucho en la librería, y también la recomendación. Y eso, por mucho que los algoritmos estén curtidos, hay una parte del contacto humano que se mantiene, y los datos lo avalan. O sea, cada año se venden más libros en España.
El mercado se recupera con las distintas ferias del libro que estos días se celebra en nuestro país. La cosa parece que marcha. Antonio María Ávila es el director adjunto de la Federación de Gremios de Editores de España. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Es verdad? ¿La cosa se recupera cada año? ¿Se venden más libros?
Sí, eso es cierto. La verdad es que nosotros, que venimos haciendo la encuesta de hábito y lectura desde el año 2000, tenemos una tendencia muy clara, es un crecimiento muy lento, pero constante. Tuvimos una pequeña caída, bueno, pequeña nada, una buena caída en el 2011 por la crisis económica del 2008, que a nosotros nos llegó en el 2011, pero desde el 13-14 nos estamos recuperando y cada año se incrementa. En el año 21 pues crecimos un 4,6%, que si quito el texto, el mercado del libro de texto, que es importante porque es el 34-35%, el incremento hubiera sido el 10%. Ese está más unido a las vicisitudes de las leyes educativas. Y para el año 2022 esperamos un crecimiento no menos de 4 y más cercano al 5. O sea que eso es cierto y creo que una buena señal, y una buena señal de salud. De salud vital.
Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Cada año hay más escritores y a la vez, ¿los editores sois optimistas?
Los editores sí son optimistas, puesto que el mercado está funcionando. En la federación cada vez hay más editores, ¿verdad? Que hay editores que llevan desde su fundación, pero constantemente aparecen pequeños editores que comienzan a integrarse en los diversos gremios. Después yo creo que hay un buen momento de creación. En España, no solo en España, el editor español lo hace contemplando tanto España como toda Iberoamérica, y por tanto es que es muy difícil que no tengamos escritores a uno y otro lado del Atlántico, porque nosotros siempre nuestra estructura está pensada para que el mercado sea el mercado del español, ¿no?
Aunque nos guste más el libro en papel, ¿cómo es esa coexistencia con el libro digital? ¿Cuál es la tendencia?
Lo primero que yo quiero aclarar es que el libro digital lo hacemos nosotros, o sea, claro, lo hacen los editores. Claro. No lo hacen las máquinas ni lo hace Amazon. Y además hemos gastado mucho dinero y mucha inversión. Pero la preferencia, y no solo un caso español, es en toda Europa y por supuesto de Estados Unidos, donde el libro electrónico desde el 2013 está en caída libre, la gente prefiere el papel. Es igual, yo creo que van a convivir, que hay sus sectores donde creo que el digital es imbatible. Eso lo está pasando desde el mundo jurídico con la legislación y la jurisprudencia, porque la puede tener en tiempo real, y no la del Supremo, sino la del juzgado de primera instancia en el que tenga que resolver un pleito. Es muy importante también en la enciclopedia, que son en definitiva bases de datos actualizadas, y el digital te permite una actualización muy inmediata, que es de lo que se trata. Sin embargo, para la lectura más reflexiva, más tranquila, más de meditación, pues el papel sigue siendo fundamental, porque hay una serie de elementos de concentración, de memorización, que no tiene la máquina, y que la máquina pues tiene algún problema, la pantalla tiene algún problema incompatible con la mente humana. Entonces nosotros estamos estancados en el entorno del 5% de nuestra facturación. No avanza más, por más que hagamos, y sin embargo el 25% de los ICBN que se dan en un año es para libros digitales, y tenemos vivo en catálogo más de 266.000, o sea que cubrir la oferta la tenemos cubierta. Lo que pasa es que el público pues no lo demanda con la intensidad con que nos contaban los que tenían interés en vender las máquinas.
Claro. ¿Os sorprende a los editores que las ventas más espectaculares correspondan al libro infantil y juvenil? Supongo, claro, pensando no. En la perspectiva, eso es una señal excelente, ¿no, Antonio?
No, para nada. No nos puede sorprender, porque sabemos por las encuestas de hábito de lectura que después se confrontan con los estudios de comercio interior que realizamos, que el segmento de población más lectora de España desde hace muchos años son los niños entre 10 y 14 años, que están por encima de la media europea, lo cual significa que está funcionando la escuela, que está funcionando la familia, o sea que no nos sorprende y nos parece bastante coherente. Y además yo creo que en estos momentos en España hay una centena de editoriales de infantil y juvenil muy creativas, unos magníficos autores y unos magníficos ilustradores, porque en el libro infantil la ilustración es tan importante como el texto. ¿Y cómo se revela eso? Pues que nos dan premios en las ferias internacionales a una u otra editorial española, a uno u otro autor, y que vendemos muchos derechos de los libros infantiles para que se traduzcan a otro idioma. O sea, que nos parece muy coherente y además parece que es lo correcto, ¿no? Este año, por ejemplo, siempre teníamos un problema, y es que la gente de más edad es la menos lectora. Por primera vez en la encuesta del 2022 nos sale un incremento importante entre los mayores de 65 años. ¿Por qué? Porque ya están llegando las oleadas totalmente alfabetizadas que no existían antes. O sea, que nos parece coherente, magnífico, y además que tenemos el futuro.
Qué bueno. Y la última, la librería. Estamos en la Feria del Libro. ¿La librería sigue siendo el principal canal de distribución? ¿El librero sí. o plataformas sí. de estas digitales de mensajería?
No. Vamos a ver. La librería con las cadenas de librería juntas, o sea, la Casa del Libro o el Corte Inglés o las Troas, son el 52% de la facturación del libro. O sea, está por encima del 50%. Sigue siendo el primer canal, y España tiene una buena red de librería. Amazon, que también es librero, distribuidor, editor, es muchas cosas, pues ha entrado en el mercado, ha ocupado una posición relevante, pero la gente sigue yendo y pidiendo a las librerías. ¿Qué pasó en la pandemia? Bueno, que también los libreros aprendieron a vender libro físico a través de los canales digitales. O sea, pedía y después se incorpora, y eso lo están haciendo centenares de librerías por toda España, con lo cual no tenemos por qué estar preocupados si se respetan las reglas del juego por el futuro. Los libreros, si se les pide digitalmente, pues también atienden el envío del libro físico.
Claro, al final es un librero igual, claro que sí. Antonio María Ávila, director adjunto de la Federación de Gremios de Editores. Gracias y suerte.
Gracias a ustedes por la atención.
Buenas noches.
Hasta ahora.
Adiós. La Feria del Libro, en pleno apogeo. Hoy queremos homenajear la escultura. Es muchísimo más. Los libros. Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Mensajito de línea directa.
Hablamos de ahorrar dinerito, porque aún no sabes cómo ahorrar en tus seguros. Bueno, pues con la nueva fórmula Coche Casa de Línea Directa, si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, Línea Directa te incluye la cobertura de neumáticos y humanitas para tu hogar. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Es el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana en COPE.
Bueno, pues se acabó la temporada.
Última jornada de liga.
¿Cómo se dice temporada?
Season.
Fin de season. Season final.
La última plaza del descenso sigue en juego.
¡Todo listo!
Y además este sábado, la final de la Champions femenina.
¡Ay, ay, ay!
Barcelona-Wolfsburgo.
¡Un éxito!
Y los primeros partidos del playoff de ascenso.
Es para contarlo.
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Un bocadillo de vida.
Paco González. Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Yo no era independiente hasta que un día encontré en un piso de acogida de la iglesia y me dieron la oportunidad de ayudar a otras personas. Y me encanta.
Por Ángela, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
pasear por las calles de Altea, saborear el pescado de Denia, disfrutar por las playas de Benidorm o recorrer paisajes llenos de contrastes. Vive tu experiencia en la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés. Reserva tu hotel en pensión completa desde 56 euros. Consulta condiciones. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days? Pues corre, porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte. Acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Pro Days para vehículos comerciales en toda la gama gasolina, diésel y eléctrica. Déjate sorprender. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
Estel, dígame.
A ver, yo es que no entiendo. He llamado hace nada para darme de alta y ya han venido.
Claro, los instaladores.
Sí, ya, pero es que yo tenía spinning.
¿Cómo?
Pero ¿cómo me iba a imaginar que decís que venís? Y venís.
Sí.
Lo vuestro no es normal.
Hombre.
La fibra de calidad y el móvil que te ofrece Yastel por 43,95 no es normal. Por eso lo normal es llamar al 1510.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Estar informado, estar entretenido, estar acogido, estar escuchado, estar acompañado. Tenemos tantas cosas que contarte.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Pedro, un taxista. Hola, Pedro, buenos días.
Buenos días, Pulpo, Bea, y a todos los ponedores. Pues mira, Pulpo.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Me encanta, Pulpo, me encanta. Es uno de mis programas favoritos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El turismo se recupera. El gasto ya supera de largo las cifras de antes de la pandemia, un 15% más. El número de turistas todavía no se ha terminado de recuperar, sobre todo el nacional, pero el extranjero se dispara. De hecho, son ellos los que están compensando la subida de los precios con el aumento del gasto. Jorge Marichal es el presidente de la Confederación de Hoteles y Alojamientos Turísticos.
Vemos que los datos son muy positivos. Desde luego, el hecho de alcanzar los 7,2 millones de turistas en abril de este año ya nos pone en las mismas cifras que en el 2019.
Carmen Broncano, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Cuáles son los destinos preferidos?
Cataluña, Baleares y Canarias. El grueso de turistas que llegan vienen además de Reino Unido, de Francia y de Alemania, y se aprecia también un aumento del número de viajeros de Estados Unidos. Son datos muy buenos y muy optimistas que suponen una previa de lo que puede pasar en los próximos meses.
Me has dicho Cataluña, Baleares, Canarias... ¿Y Cádiz?
Cádiz no, y cállate,
no,
que se queden
callado, ¿no?
En Cataluña, Baleares sí, sí, sí. Y Canarias.
Que nos dejen la Barrosa para nosotros.
Que nos dejen para nosotros,
correcto,
eso es.
Correcto, que vaya gente, faltaría más.
Pero ya.
Que nos dejen en paz.
Eso.
Veremos cómo evoluciona la temporada turística. Las previsiones para verano son muy buenas, y más si los precios de los combustibles continúan en mínimos, ¿quién lo iba a decir?
Eso es, hoy pagamos por el litro de gasolina 1,58 euros, por el de diésel 1,41. De media nos cuesta unos 80 euros más o menos llenar el depósito. Nada tiene que ver con los 2 euros que llegamos a pagar el verano pasado.
¿A qué se debe esta bajada en el precio de los combustibles, Carmen? Hace nada la OPEP, capitaneado por Rusia, anunció un recorte en la producción, pero no se ha trasladado al precio. Pues qué bien, ¿no?
Pues qué bien, sí. El recorte fue menor de lo que nos esperábamos, y estos países además temen que baje la demanda a corto o medio plazo. Los principales países que compran petróleo son Estados Unidos, Alemania y China, y los tres están a las puertas o están ya en una recesión económica. Además, los países como Estados Unidos o Canadá han hecho acopio de reservas de petróleo y tienen suficientes para sustituir el petróleo que nos viene de Arabia Saudí si este sube demasiado. Por eso los países de la OPEP no se atreven a modificar el precio.
Pues mira tú qué bien. Y hablamos ahora de empleo, porque desde hoy ya se puede solicitar la baja o los casos de menstruación dolorosa.
Para tramitarla se hará como cualquier otra baja. Este tipo de dolor lo tiene que diagnosticar un médico y la mujer tendrá que llamar por teléfono o acudir a su centro de salud cuando el dolor sea incapacitante. Después tendrá que llamar al trabajo, y si no hubiera cita en el centro en ese momento, se hace como siempre. Se llama al trabajo y cuando el médico tenga hueco se confirma la baja con carácter retroactivo. Durará lo que dure el dolor.
Sector primario, mira que nos gusta hablar de esto. La fresa lamenta que el gobierno se haya sumado a la campaña de difusión de una asociación alemana que se centra en boicotear las fresas españolas. Unos 140.000 ciudadanos alemanes en contra, en principio, de este producto. ¿Qué ha pasado?
Pues que una asociación alemana llamada Compact ha pedido a los supermercados que dejen de comercializar la fresa española para no contribuir a la desecación del parque de Doñana. Lo peor es que el gobierno le está dando difusión en redes sociales para perjudicar a la Junta de Andalucía y a la ley de regadíos del parque. Desde el sector desmienten cualquier tipo de acusación y han mandado reclamaciones formales al ministerio. José Luis García Palacios es el presidente de Interfresa y ha estado en Herrera en COPE.
No nos viene de nuevo estos ataques infundados y absolutamente falsos. Lo que es inaudito es que haya sido respaldado por el propio presidente del gobierno y, bueno, la ministra de Transición Ecológica, con la cual pues ya tenemos un historial relativamente poco amable, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Has oído bien. Una asociación ecologista alemana pide el boicot de fresas españolas y el gobierno de España difunde la campaña de boicot. Sin comentarios. La inflación de la zona euro baja, pero se mantiene elevada, 6,1%. Esto significa que el BCE va a seguir subiendo los tipos, Carmen.
Y donde más lo notamos es en el Euribor, en nuestras hipotecas variables. De momento pagamos 300 euros más todos los meses. El objetivo es que la inflación llegue al 2% y de momento está en el 6,1%, así que todavía queda camino por recorrer.
Y por último, el paro en la eurozona sigue en mínimos, a pesar de España, cierra el mes de abril en el 6,5. Nosotros duplicamos esa tasa. Mañana conoceremos el dato de mayo aquí, pero desde el gobierno dicen que va a ser bueno, pues ojalá.
Pues va a ser bueno porque mayo abre un poco la temporada de verano. En realidad los buenos datos los hemos empezado a ver ya desde abril con la Semana Santa, pero en mayo, con el buen tiempo, la cantidad de puentes y los festivos, es oficialmente el pistoletazo de salida del turismo. Por eso esperamos que donde más empleo se genere sea en el sector servicios. Veremos qué pasa mañana.
Muy bien. Vamos a por el invitado. El plazo para solicitar el voto por correo de cara a las generales, pues se abre, o sea, está abierto ya desde ayer. El miércoles, 24 horas después, los trabajadores de correos pidieron un refuerzo de 10.000 efectivos ante la que se les viene encima. Bueno, Correos ha anunciado que va a contratar 5.500. El problema no es solo el aumento de la demanda con las elecciones, sino también la coincidencia con las vacaciones de verano y la merma de plantilla a quien le toca irse en julio, por ejemplo. De hecho, en la última década se habrían perdido, además, 15.000 puestos de trabajo. Elena Fernández González es la delegada de CESIF, el sindicato mayoritario en Correos. Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué demanda de voto por correo esperáis? O dicho de otro modo, ¿cuánto trabajo más?
A ver, nosotros estamos desbordados viendo la gran avalancha de solicitudes de voto por correo que se están dando desde el día 30 de mayo, que es cuando ha comenzado. Entonces, a nuestro parecer, según las colas que se están montando, por lo que nos están trasladando todos nuestros delegados en todo el territorio español, entendemos que, encima coincidiendo en periodo estival, esta convocatoria de elecciones tan precipitada, que se necesiten 10.000 efectivos. ¿Por qué 10.000 efectivos? Porque vamos a estar cerca de los 2 millones de solicitudes de voto por correo.
¡Uy! ¡Qué barbaridad! Sí. ¿Cuánto habéis hecho el cálculo? ¿Cuánto sería lo normal?
Pues lo normal, en situaciones normales, sería la cuarta parte o algo menos.
Qué bueno, el dato.
Entonces, claro, es muy importante. Perdona que a lo mejor te interrumpa. En las elecciones autonómicas y de corporaciones locales del 28M se contrataron 2.500 efectivos. Hay que tener en cuenta y hacer el apunte que no fue en periodo estival.
Claro.
Y aún así han sido muy insuficientes.
Claro, porque hay que recordar que el voto por correo lo solicitas en la oficina, pero lo que es la documentación te la tienen que llevar a casa, y eso lo hace, en mi caso, una señorita estupenda que viene en moto. Pero si no estás, tiene que volver hasta 3 veces. Esos son 3 viajes. Multiplica o multiplica por distintas oficinas de España, ¿no?
Efectivamente. Entonces ahora, pues con la particularidad de que nosotros, como servicio público, que tenemos que estar a la altura de los ciudadanos, y nuestros compañeros, a los que defendemos y damos la cara por su nivel de trabajo y por su buen hacer y sobre todo por la trayectoria, la historia de 300 años, pues tenemos que decir que ante esta falta de previsión, porque ha sido como un jarro de agua fría de un día para otro, pues necesitamos preverlo, y para preverlo y dar esas garantías que necesita tanto el trabajador como el ciudadano, pues menos de 10.000 efectivos a nivel nacional en todas las categorías profesionales, digo en el ámbito atención al cliente, reparto, englobamos reparto a pie y reparto a moto, y clasificación.
Uh-huh. Elena, ¿qué tal? Buenas noches. Este problema no es nuevo en Correos, ¿no? La plantilla lleva mermada muchos años. ¿Desde cuándo y cómo ha sido esta pérdida de trabajadores?
Esta pérdida de trabajadores se lleva observando desde hace varios años, pero se acentuó de manera desmedida con el tema de las medidas de seguridad que había que poner a raíz de la pandemia. Y eso fue un poco el detonante de la falta de contratación. Sí que es cierto que llevamos años anteriores pues con una merma de contratación considerable, pero hasta el punto que estamos llegando, no. Y entonces nosotros estamos observando y constatando desde hace varios años que no se cubren las bajas, que no se cubren las jubilaciones, ni los concursos de traslados son como es debido, no están en el número de plazas que se necesitan, ni tampoco se cubren aquellos compañeros funcionarios que también tienen opción de irse a otras administraciones públicas. Entonces, bueno, nosotros como servicio público, pues evidentemente tenemos que dar esa facilidad a toda la ciudadanía, y de hecho estamos solicitando que se solucione lo antes posible, y sobre todo ahora en este periodo electoral, que es cuando más se precisa, si cabe.
Elena, desde Correos han reforzado la plantilla con 5.500 empleados. Vosotros pedís el doble. Si no se refuerza la plantilla, claro que puede ser tremendo lo que voy a preguntar, pero ¿puede pasar que no lleguéis a atender todas las solicitudes de voto por correo?
A ver, nosotros hemos recibido una nota de prensa al final de última hora de esta mañana. Se ha puesto en contacto Correos con nosotros comentándonos que van a reforzar, gracias a la reivindicación de CESIF, exigiendo esta falta de efectivos, con 5.500, que me parece un gesto bastante interesante a tener en cuenta, ¿vale? Pero nosotros estimamos que son insuficientes. Con relación a lo que me comentas, si no se va a poder atender todas las solicitudes de voto por correo, a ver, sí se pueden atender, porque los trabajadores de correo son profesionales en toda regla, y pueden atender eso y más. Lo que ocurre que tendrían que hacer un sobreesfuerzo, y tampoco tendrían necesidad los ciudadanos de esperar tanto tiempo en las colas. Entonces sería un beneficio para ambas partes, ¿no? Tanto para la ciudadanía en general como para los trabajadores de correos en su totalidad.
En cualquier caso, y ya para terminar, lo que sí es evidente es que en solo estos dos días, y yo me consta por la oficina de correos de donde yo vivo, que las colas ya solo para solicitarlo ya han aumentado enormemente.
Sí, han aumentado sustancialmente, estamos batiendo récords, nos ha venido esto muy grande, y entonces necesitamos esos efectivos pues para que la gente no espere y para de alguna manera solucionar este tema de forma inmediata a nivel nacional.
Pues ahí queda dicho. Ojito, ojito, que estamos hablando de cosas muy serias. Elena Fernández González, delegada de CESIF en Correos. Gracias y suerte.
Muchas gracias. Un saludo.
Buenas noches. Chao. Ahora, María Jesús Pérez, la jefe de economía de ABC, nos trae el número, el dato del día. Hola, María Jesús.
Buenas noches, Ángel. 10.000 es nuestro número de hoy. Y es que España perdió cerca de 10.000 grandes patrimonios durante el año 2022.
en medio de la gran ofensiva fiscal del gobierno para subir los impuestos de los ricos. Es la cifra que incluye el informe anual sobre riqueza mundial difundido hoy por la consultora Capgemini, que revela que el número de grandes patrimonios residentes en España se redujo de 246.500 a 237.400 en el año 2022, lo que supuso una reducción del 3,7%. Además, añade el documento que el valor de la riqueza en España también disminuyó durante el año pasado. Lo hizo un 4,5%, desde los cerca de 675.000 millones de euros registrados en 2021. El fenómeno Ángel coincidió con el endurecimiento del discurso del gobierno a favor de incrementar las cargas fiscales de las rentas más altas, que ya se había concretado en un incremento del tipo de IRPF aplicable a las rentas de más de 130.000 y de más de 300.000 euros, y en la elevación del tipo sobre los rendimientos del capital. Por cierto, según este estudio, todos los países de Europa Occidental han visto mermada su riqueza, siendo uno de los peores datos el de España, aunque los países nórdicos sufrieron el mayor debilitamiento, Suecia, Dinamarca y Finlandia por encima del 7%.
Jueves en La Linterna, a esta hora hablamos de inclusión digital de la mano de Fundación Telefónica. El próximo 9 de junio se celebra el Día Internacional del Voluntariado Telefónica, una iniciativa de esta fundación para poner en valor el papel de sus voluntarios que día a día responden a su vocación como agentes de cambio. Ponen sus capacidades digitales al servicio de la sociedad con un objetivo claro: combatir la vulnerabilidad social y digital. Por eso, para visibilizar esta enorme labor y el compromiso de sus voluntarios, Fundación Telefónica organiza una serie de iniciativas solidarias, presenciales y online, que se van a llevar a cabo de forma simultánea en 30 países. Carlos Palacios es responsable global de acción social y voluntariado de Fundación Telefónica. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, lo de responsable global es el mundo entero. ¿Dónde?
De los 30 países.
De los 30 países. ¿En qué consiste el Día Internacional del Voluntariado Telefónica?
¿Se llama así? Me gusta mucho decir, Ángel, que es una fiesta solidaria. Voluntarios hacen la compañía los 365 días del año, pero un día donde más de 21.000 personas salen a la calle a acompañar, a formar, a capacitar y a estar cerca de un valor muy de compañía, que es hacer un mundo más humano conectando a la vida de las personas. Pues se demuestra sacando un montón de gente a la calle en más de 30 países, intentando hacer algo por una sociedad mejor.
Te iba a preguntar, ¿para qué?
Pues básicamente, o sea, nosotros tenemos como objetivo, evidentemente, lo decías antes, la capacitación digital, y es algo importante. Son 320 actividades en muchísimos países, como decíamos antes, y fundamentalmente intentamos acompañar a aquellos colectivos que de manera natural lo necesitan, pero también hay un foco importante en que en la era digital se generan brechas con personas mayores, con jóvenes, en el empleo, y tratamos de que nuestros empleados que tienen el conocimiento apoyen a esas personas que lo están pasando por algunas circunstancias mal, en algún caso por circunstancias personales, como hemos tenido Ucrania, hemos tenido los terremotos, hemos apoyado ahí también, pero fundamentalmente acompañando en formar a la gente.
Pues me estoy acordando de cómo César Alierta, no sé si estabas tú ya en la casa o no,
sí.
Me explicaba años a el primer reparto o envío de iPads, que ahora serían muy antiguos aquellos iPads, por África, para digitalizar aldeas. En el fondo es lo mismo, pero por muchos países.
Se sigue haciendo, fíjate. Se sigue haciendo. Llevamos la educación a Hispanoamérica, a Asia, a África, a comer los docentes, acompañamos a los niños en que tengan un futuro en una era digital, y una parte, la conectividad la ponemos, pero ponemos también claro, los devices, los mecanismos.
Claro. Os enseño bien. Carmen.
Carlos, ¿qué tal?
Hola, Carmen.
En esta jornada hay una actividad que se llama Senior Bootcamp, ¿no? Para impulsar la inclusión digital de los mayores y dotarles de esas herramientas digitales para desarrollarse en esta era digital que imaginamos les ha pillado un poco desprevenidos, ¿no?
Sí, todo el mundo ha demonizado mucho la digitalización pensando que los mayores quedan aparte de todo esto, pero esto es una realidad que los afecta a todos, la digitalización llega. Y es una grandísima oportunidad para la gente mayor que está conectada, gente mayor que conecta con sus familiares, que puede hacer viajes virtuales. Pero es verdad que es un colectivo con falta de formación y sobre todo con muchísima inseguridad ante todo esto. Y creo que es nuestra responsabilidad como compañía, como empleados, pero creo que es una responsabilidad social el acompañar a las personas más mayores a que esto se abra una oportunidad para ellos. Y para eso hay que hacer es formarles, pero también quitarles algunos miedos, ¿no?
A ver cómo te lo pregunto. Esto a la compañía, unas jornadas como esta, no le cuesta dinero, quiero decir. Lo hace la gente, lo hacéis vosotros porque queréis. Los protagonistas de esto, aparte de la fundación, aparte del presidente o aparte del histórico, pues son tus colegas.
Bueno, el presidente echa el día entero, ¿eh? El presidente echa el día entero en esto, no hay cosas que no. Es el primero y todos los presidentes de los países donde estamos. Pero, a ver, esto es muy propio de la empresa. Una empresa donde forma parte los valores de la compañía. Es muy raro que un empleado no esté metido en una cosa social.
No se lo crea.
Pero es que pasa, es que son 60.000 personas al año que hacen voluntariado o que hacen acompañamiento social, ¿no? Entonces, es muy propio de la compañía. Yo creo que, no sé, vienen los ancestros.
¿Vale? No os cuesta trabajo.
No te cuesta esfuerzo. No, es muy ADN de ya. Compañía. Es que si no es un poco paripé. Paripé. Esto la gente va, lo hace, acompaña. Hay gente que monta proyectos sociales después de todo esto, que tiene su propio proyecto vital y que el fin de semana va y que acompaña a una persona mayor a saber manejarse en la área digital pero luego acaba haciéndose amigo de él. O sea, forma parte de la compañía. Yo creo que es algo diferencial de una forma de entender el negocio.
Y otra de las actividades que tenéis preparadas es fomentar la empleabilidad de los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad. ¿Quiénes son esas personas?
Cualquier persona que no tenga en su cabeza que en la era digital tiene que poner en juego competencias distintas para seguir trabajando es una persona vulnerable ante el empleo del futuro.
¿De prácticamente todos los sectores?
De todos los sectores. Tú estás en la radio, eres un comunicador, la digitalización la lleva a tu radio. Y la persona que está en hostelería tiene que hacer una carta en QR o tiene que pasar su facturación de otra manera. Ah. O la persona que está en turismo, y ya no te digo la persona que tenga que programar código, lógicamente, ¿no? Pero vivimos en una era digital y todo el mundo tiene que hacer un skilling, un reskilling, un upskilling, unas capacidades para saberse manejar en esto. No todos son programadores, hay otros, pero es que tenemos todos que saber algo de todo esto para vivir.
Estamos hablando de economía, estamos hablando de empresa, de empleo, de solidaridad, pero un capítulo muy concreto, también las redes y la tecnología han tenido cosas muy malas.
Por supuesto.
Por ejemplo, el ciberacoso en los adolescentes, por no hablar de cosas peores todavía que el ciberacoso. ¿Vais a montar un taller sobre ello?
Se montan durante todo el año. Trabajamos, de hecho, con 4 comunidades autónomas en 75 centros escolares, en cada una de ellas, donde con voluntarios y con profesionales hablamos con la comunidad educativa sobre este tema. Las redes sociales son buenas, funcionan bien, sirven. Nuestros hijos, nuestras hijas las utilizan. Es una forma de relacionarse. Pero tiene que haber un uso responsable, saludable y ético de lo mismo. Y esto se educa desde pequeños y se educa desde todo el contexto de un chaval, de una chavala, que son sus padres, sus madres, sus docentes y su entorno. Y creo que esto, que puede ser muy serio, se tiene que, la gente que estamos metiendo en estas cosas, tenemos que desde nuestro más profundo entorno ser capaces de identificar de qué manera es de manera saludable.
Corrígeme si me equivoco, hemos dicho al principio 30 países.
30.
Hazme un mapa, me imagino toda América, pero es mucho más.
Pues mira, estamos en 11 países en Latinoamérica, en UK y Alemania, Brasil también, en Suiza, en Shanghái. Tenemos un empleado en Shanghái y ese empleado, el día 9, hace algo. Entonces, allá donde hay un empleado de teléfono, hay 5 en Suiza, creo recordar, una oficina delegada, pues eso hay que hacer algo para que puedan un día desarrollar un valor de compañía. Entonces, ese mapa no sé decirte, o sea, hay un montón de países donde hay, en África menos, porque no tenemos empleados en oficinas delegadas, pero Asia, Europa y fundamentalmente Latinoamérica, que es, tenemos miles de empleados.
Me encanta, Carlos, cuando los ejecutivos decís UK. Queda precioso.
Queda muy profesional.
Esto, pues, no sé, me voy a parecer a Carlos III de Great Britain y voy a jurar por la Commonwealth.
Sí, vamos, que los british salen a ver.
¿Y cómo, Carlos, cómo se organiza esto? Nos decías antes que de forma fácil, porque esta es una parte de la empresa que viene de la vocación de Telefónica, ¿no? Pero ¿cómo se organiza todo esto?
Bueno, aquí desde un equipo enorme en fundación una vocación absoluta de la alta dirección. Se organiza desde la propia dirección, movilizan a sus empleados para que hagan actividades que nosotros organizamos. Tenemos líderes voluntarios dentro de la organización. En Brasil, por ejemplo, se organiza por estados. Y en cada estado hay un comité de voluntariado que organiza actividades durante todo el año, especialmente en el Día del Voluntario. Y de hecho, hasta en nuestros convenios de empresa, a que no nos presente convenio laboral, hay 4 días para hacer voluntariado y uno más si además eres una persona que organiza actividades, que se moviliza prácticamente toda la organización. Esto desde la fundación solo no se puede hacer. Y repito, es que el presi es el primero que el día 9, de hecho esta mañana yo he dado su camiseta, y el día 9 despeja su agenda. La agenda del presidente telefónica es complicada.
Bueno,
y la despeja.
No sé, a lo mejor es para tanto, pero...
Sí, la despeja y dedica el día a esto.
No, digo que no es para tanto, a lo mejor es complicada.
No, probablemente no. Yo voy a decir que sí, pero él me dirá que es muy sencillo. Te sugiero que también. Entonces... Mucha gente se implica en todo esto y al final si tu jefe no favorece esto, de hecho yo creo el día 9, no digo dejemos de trabajar, pero la empresa se dedica a esto, hasta en una tienda, ¿eh? Tú vas a una tienda de Movistar el día 9 y probablemente la persona que te está atendiendo te dirá que ese día siendo voluntario y te dirá, te ayudará a que te formes en algo vinculado a digitalización o te hagas un diagnóstico de tu cáncer de piel, por ejemplo, porque en su día a día intentamos incorporar cosas para que ese día haga la voluntad. Uh-huh.
Qué bueno. Todos los jueves en La Linterna hablamos de inclusión digital, hoy con Carlos Palacios, responsable global de acción social y voluntariado de Fundación Telefónica. Gracias y suerte, Carlos.
Gracias a vosotros, Carlos.
Chao, chao.
En Fundación Telefónica sabemos que formar en competencias digitales es la clave para transformar el futuro de todos, porque solo así podemos reducir la brecha educativa, mejorar la empleabilidad y hacer frente a la vulnerabilidad social y digital. Esta es la digitalización inclusiva que nos hace más humanos. Fundación Telefónica.
Fíjate, Broncano, que a Carlos le he entendido todo, pero a ti también.
A mí también, eso es que lo he hecho bien, ¿no?
Bueno, lo justo, tampoco es para tirar cohetes, pero en fin. Digamos que progresas adecuadamente.
Bueno, pues mañana más.
Mañana más y mejor.
Y mejor,
siempre
mejor.
Si es posible, mejor. Mañana más y mejor.
Siempre mejor.
Hasta mañana, Carmen.
Adiós.
Chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño. Dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza tiempo de juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas. Y
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees. Es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Dos cositas. La primera, no tiene seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. Para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así, la radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
Juan es una persona con discapacidad física. Trabaja de repartidor conduciendo una furgoneta. Y tiene un mensaje que entregar a todos los que jugáis a los Rascas de la Once.
Bien jugado.
Porque cuando juegas a los Rascas de la Once, además de poder ganar miles de premios, haces que las personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la Once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.